Bueno, Johnny, querías compartir un hecho, una situación, una anécdota que ha ocurrido allí, un hecho anecdótico en Nogoyá esta mañana.
Vos sabés que por ahí siempre explico, ¿no? Que lo que uno planea a las 8 de la mañana termina de lado porque entre las 8 y las 10 de la mañana surgieron cosas que a la evaluación propia y personal es más, no sé si más importante, pero más útil por lo menos, hablar de algunas cosas que de aquello que habíamos previsto a las 8, ¿no? A las 8 habíamos previsto este tema relacionado con las corrupciones funcionariales y demás. Pero entonces sucedió algo en la ciudad de Nogoyá que yo dije, esto no sé si es más importante, pero creo que es más útil para la reflexión nuestra, ¿no? Vos sabés que ayer se dio a conocer, se viralizó una imagen por WhatsApp de un inspector de tránsito de la ciudad de Nogoyá, sentado en el piso, apoyado contra un mostrador de atención, durmiendo, roncando. Por supuesto que esto mereció todos los comentarios
Que se te
que vos puedas
ocurran.
imaginar,
Y
¿no?
sí, y
Todos
sí.
los comentarios que puedas imaginar. Ayer a las 10, a las 11 de la mañana, al mediodía, en el recinto del Consejo Deliberante de la ciudad de Nogoyá, el concejal Marcos Acosta, el concejal del Frente Entrerriano Federal, ¿te acordás que había un partido que se llamaba Frente Entrerriano Federal, no?
Sí.
Entre otros.
Entre
Bueno,
otros.
entre otros.
Sí.
Este concejal es del Frente Entrerriano Federal, llegó ahí de la mano de Busti, de donde también llegó el diputado Koch, sino que Koch después vio la luz y entonces se fue para el lado del Nido Calentito de Bordet. Y este concejal ayer en el recinto pidió la palabra y pidió que el Consejo Deliberante en pleno repudie esa viralización que habían hecho de este empleado, porque él ya se había enterado y conocía el caso de que ese empleado sufre algo que se llama síndrome de apnea e hipoapnea obstructiva del sueño. A mí me sensibilizó mucho esto. Mi hijo mayor, cuando tenía 3, 4, 5 años, respiraba, cuando dormía, roncaba mucho, nos asustaba porque de pronto se le cortaba la respiración y volvía y retomaba otra vez con un ronquido. Y yo dormía al lado de él y me asustaba porque en algún momento lo despertaba porque me daba
Te daba
miedo
miedo,
que
sí.
no respirara. Después, con el tiempo, fuimos a un doctor a quien le besé y le besaré las manos, el doctor Albornoz en Paraná, un otorrinolaringólogo, cirujano, que nos dijo que nuestro hijo tenía lo que se llaman las amígdalas en campana. Eran grandes
Grandes,
y entonces cuando se acostaba, las amígdalas caían y tapaban el orificio de la respiración. Le sacaron las amígdalas y gracias a Dios, al otro día de haberlo operado, me tuve que levantar, pero ya no por los ronquidos de mi hijo porque no emitía ningún ruido. El síndrome de apnea e hipoapnea obstructiva del sueño que sufre este muchacho es eso, es que duermen a la noche, de alguna forma se les obstruye la respiración normal, se quedan, se cortan, vuelven a respirar otra vez. Y vos decís, ¿y esto cuántas veces por noche? ¿Una, dos, tres, cuatro, cinco? No, 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 no. Puede llegar a ocurrirle hasta 200 o 300 veces por noche. Quienes duermen con los que sufren este síndrome suelen despertarlos porque de pronto no respiran. Y estos chicos, cuando se levantan a la mañana, se levantan, estas personas, se levantan más cansados que como se acostaron.
Claro, agotados están.
Entonces, claro, entonces, a veces parados o en su lugar de trabajo, se duermen porque efectivamente no han dormido bien, pero es un síndrome. Hasta aquí la historia. Lo que yo no me soporto, y esto no es una guerra personal, pero casi, es que en una red social uno pueda, por querer ser gracioso, terminar burlándose de una persona que está sufriendo un síndrome que en algún punto puede hasta terminar con su vida, porque resulta que uno de los efectos colaterales graves que tiene todo esto son fallas cardíacas con el tiempo. El chico está, este inspector está hace muchos meses gestionando un oxigenador para poder tener a la noche y que ese oxigenador le ayude a que pueda descansar para poder seguir trabajando y alimentar a sus hijitos. Creo que tiene 2 o 3 hijitos pequeños a los que está alimentando. ¿A dónde quiero llegar? Quiero llegar a las redes sociales, puntualmente. Sin más ni más, no voy a dar vueltas. Quiero llegar a las redes sociales. Quiero llegar al Facebook, quiero llegar al Instagram, quiero llegar al Twitter, que son herramientas increíbles de comunicación, pero que también incluyen, trasladan, incorporan a muchos con un altísimo nivel de hijaputés. Y que, dado que estas redes sociales no tienen un marco jurídico regulatorio, la utilizan estas redes para descargar en ellas su veneno, su odio, sus broncas contenidas, y hasta cierta psicopatía que vive en muchos. Se ven muchas cosas en estas redes sociales. A veces las redes sociales también sirven para que nosotros escondamos nuestros errores trasladándole los errores a los demás. A un cuñado, a una cuñada, a un amigo, a un vecino, al inspector municipal, al intendente, al periodista. Y como en cierta forma la red social, por no tener un marco jurídico regulatorio, te deja casi anónimo, escribís lo que se te antoja y después, cuando andás caminando por la calle y por la vereda por la que vos venís, viene esa persona de quien hablaste mal, te cruzás de vereda porque no sos capaz de soportar con el cuero, no sos capaz de soportar con el lomo lo que cobardemente dijiste con la boca. Entonces yo lo que quiero es alertar sobre el tema de las redes sociales, porque las redes sociales, Mónica, nunca van a tener un marco jurídico regulatorio. ¿Sabés por qué? Porque la red social, en épocas de proselitismo, es la publicidad gratuita y masiva que tienen muchos de los políticos que pretenden llegar a grados importantes de la estructura administrativa o judicial o legislativa de una provincia o de un país. Porque fíjate vos que las redes sociales no están incluidas, por ejemplo, en las vedas políticas, porque no tienen un marco regulatorio legal. Y cuando alguien escribe algo en un Face y lo llama a un fiscal, lo que el fiscal le pregunta es: ¿usted escribió esto en el Face? Sí. ¿Me lo puede repetir? Y se lo repite. Entonces ya el Face deja de tener valor y tiene valor el testimonio que acaba de darle. Ahora, si a mí me llama un fiscal y me dice: ¿esto que escribió en el Face lo escribió usted? No. ¿Pero cómo, si tiene su nombre? Ah, alguien me habrá hackeado mi cuenta. Claro. O lo habré dejado abierto en algún lugar sin querer a mi Face y alguien escribió por mí. Pero mire que no soy yo. Y no hay un marco legal con el cual se pueda llegar. Entonces, yo quiero que abramos los ojos sobre las redes sociales, ¿eh? Porque las redes sociales pueden ser el gran instrumento y la gran herramienta de comunicación, pero puede ser también el lugar en donde muchos destilen odios y venenos que son muy perjudiciales a veces. Porque muchas veces, voy a un caso ridículo para terminar, Mónica. Mirá cómo camina el Rengo fulano. Y yo no sé si al Rengo fulano no le duele su discapacidad, ¿eh? Mirá el gordo. Y yo no sé si esa enfermedad que es la obesidad no le pesa en la vida a esa persona para que además lo tomen en sorna. Pero vamos a convenir que habemos muchos en esta tierra que ya ni animalitos son. Porque los animales en algún punto, Mónica, son solidarios con otro de su especie. El ser humano no. Y están así que son capaces de mofarse, reírse y dejar en ridículo a una persona que no sabemos si eso de lo que nos estamos mofando, de lo que nos reímos o de dejarlo en ridículo, no terminará atentando contra su propia psiquis y quizás hasta con su propia vida. Ojo con las redes sociales, y ojalá algún día alguien le dé un marco regulatorio, porque si no, seguirá siendo el lugar de descarga, para un lugar de comunicación para muchos, pero también el lugar de descarga del veneno diario o de los bajos pensamientos de muchos que, peleados con la vida, se siguen peleando desde una red social.